informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Qué idea. Qué idea.
Tanjo no se llamaba en realidad Tanjo, sino Giuseppe Cherchia. Y Giuseppe Cherchia se cambió el nombre, puso cara de galán de tranvía, se metió las manos en los bolsillos, hizo las dos voces de este tema que estamos escuchando, mezcló el funk y el rap y arrasó. En todas las discotecas se bailó durante el comienzo de los años 80 este tema. Había todavía muro de Berlín, había soviéticos y el mundo estaba dividido en dos. Giuseppe Cherchia ha muerto. Hasta los galanes de tranvía que tienen éxito mueren. La Europa que bailaba con Danjo era la Europa dividida, ya digo, por el muro de Berlín, una Europa separada todavía por la guerra, sin internet, sin globalización, sin euro y sin Le Pen. Enseguida hablamos de las elecciones en Francia. Ningún tiempo pasado fue mejor, por mucho que se empeñen los nostálgicos. El PP sigue haciendo oposición con la migración. Después de que el portavoz parlamentario de los populares pidiera sacar los barcos de la Armada, Borja Sémper, ha insistido esta mañana en que puede haber problema, puede haber conflicto con una sobresaturación de menores migrantes cuando se repartan estos menores en las diferentes comunidades autónomas.
A estos menores no se les puede enviar como un paquete a cualquier punto de España en el que no hay capacidad ni para acogerlos, ni para darle las condiciones humanas suficientes, ni para que, hipotéticamente, una sobresaturación provoque problemas de orden público. Y por último, el gobierno tiene que ofrecer a
Los menores migrantes pueden provocar problemas de orden público, dice el PP. Los políticos, una vez más, agitan miedos y fantasmas que olvidan la realidad. Es verdad que han llegado más migrantes irregulares, que la llegada ha aumentado de forma considerable. Es verdad que es irresponsable pensar que se pueden tener las fronteras abiertas. Es verdad que hay mafias. Pero eso no significa que estemos sufriendo una invasión de migrantes que ponga en cuestión nuestro sistema de vida, nuestro estado de bienestar. El año pasado llegaron 57.000 migrantes ilegales, pero es que en 2018 llegaron más de 65.000. Llegan más migrantes, pero solo representan cada año el 10% de los migrantes irregulares que ya hay en España. En España ya hay 500.000 y, que se sepa, no ha habido alteraciones sustanciales del orden público ni quiebras del estado del bienestar. La inmensa mayoría de la población migrante irregular tiene trabajo, se ha integrado y aporta más de lo que gasta en la economía española. No es verdad que ser migrante sea ser delincuente. Ser migrante en muchos casos es ser pobre, y eso sí, puede traer pobreza. No hay una avalancha de menores migrantes que amenace ni el orden público ni el sistema del bienestar. En España hay 10.000 menores migrantes. Las cifras aumentan. Canarias no puede quedarse con todos los que llegan. Pero no es una carga insoportable para las comunidades autónomas el que se distribuyan estos menas a lo largo de la geografía española. Los menores no acompañados no son una amenaza por definición. El problema es que hemos organizado mal su acogida. Es que los centros para menores no funcionan bien. Y los menores no se pueden expulsar, porque lo dice el derecho internacional y porque lo dicen esos valores occidentales que no queremos perder. Es verdad que la política migratoria de Sánchez no ha sido buena, como dice el PP. No ha sido buena porque ha sido errática. No ha sido buena porque establece un sistema de regularización lento, farragoso e injusto. Los empresarios quieren gente para trabajar. Los migrantes quieren trabajar, pero se les impone una espera demasiado larga. Sacar los barcos de la Armada serviría para que esos barcos rescaten a los migrantes y para que los tengan que llevar a un puerto seguro, con lo cual el PP hace demagogia con este asunto. Eso de que hay que expulsarlos a todos, eso no tiene ni pies ni cabeza, y además el Supremo lo ha dejado claro. para expulsar a un migrante hay condiciones muy estrictas. Tiene que haber cometido un delito, haber sido condenado en sentencia firme, tiene que haber engañado sobre su nacionalidad, tiene que tener falta de documentación. Hacer demagogia con la migración es una irresponsabilidad. Es lo primero que quería contarte. La Audiencia Nacional acaba de declarar nulo el caso Tsunami desde 2021 por un error del juzgado. Los del Tsunami Democratic, que son una plataforma independentista catalana, como sabes, impulsada por personalidades de la política para dar respuesta a la sentencia del juicio del proceso, y el juez instructor había dictado un auto para prorrogar 6 meses la investigación. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal declara la invalidez de todas las pruebas practicadas por el juez García Castellón después del 29 de julio del 21, fecha en la que prorrogó 6 meses la investigación. Señala la sala que esa prórroga fue extemporánea. El juzgado consideraba que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el plazo del 30 de julio del 21 y le dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna. Para la sala, este razonamiento del juez es contradictorio. No se puede sostener que un plazo termina el 29 de julio y también que no ha finalizado al día siguiente, el día 30. La sala explica que es palmario que la expiración se había producido cuando se acordó lo segundo. La proximidad temporal de expiración y prórroga no indica continuidad en la instrucción. La sala estima el recurso de la investigada Marta Molina.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha enviado esta mañana una carta a los senadores y legisladores demócratas de su país, en la que les anuncia que seguirá en la carrera presidencial contra Donald Trump. Y se disparan hasta un 80% las denuncias por el uso de armas de fuego en los atracos, reyertas y otro tipo de sucesos. Algunas son armas de guerra y el último informe de Seguridad Nacional constata su aumento en zonas como el Campo de Gibraltar o en Barcelona. Chema Gil es codirector del Observatorio Nacional de Seguridad y reclama en Mediodía COPE más recursos para nuestros agentes.
Nuestras fuerzas de seguridad han de ser dotadas sí o sí de los mecanismos de protección y también de los mecanismos ofensivos, armamento adecuado para poder enfrentar una situación de máxima tensión, porque con una Glock, pues una pistola, por ejemplo, de las que llevan de dotación, ya os puedo decir que poco se puede hacer frente a un Kalashnikov.
La selección española se pone a punto para el partido de mañana contra Francia.
Desde Múnich, con la última hora y contándonos la hoja de ruta de España, Elena Condis.
De La Fuente ya nos confirmó anoche en Tiempo de Juego que no hará inventos. Las bajas de Carvajal, Lenormand sancionados y Pedri lesionado las cubrirá con Navas en el lateral derecho, Nacho en el eje de la defensa con Laporte y Olmo, el MVP contra Alemania, en lugar de Pedri. A las 6 vuela la selección a Múnich. No ha alterado rutinas De La Fuente. Por la mañana han entrenado la Selva Negra y a partir de las 8:45, rueda de prensa de Rodri y del seleccionador. Al menos 8.000 aficionados españoles estarán mañana en el Allianz.
Es noticia también Montse Tomé, la seleccionadora seguirá los mandos del equipo femenino, ha renovado hasta 2025, es decir, una vez finalice la Eurocopa en Suiza. Es día de reincorporaciones, de vuelta a trabajo de los equipos de primera y segunda división, con el mercado de fichajes abierto. En el Betis se ha presentado a Iker Losada y Marroca, y el Valladolid se ha hecho con los servicios de Buick tras ejecutar el pago de la opción de compra. Jornada de descanso en el Tour de Francia, mañana se disputará la 10ª etapa desde Orleans. Quien también descansa es Carlitos Alcaraz, pensando en el partido de cuartos de final de Wimbledon mañana contra Tommy Paul.
Sigues en La Tarde de COPE. Ayer a estas horas lo que temíamos era que el partido de Le Pen, Reagrupamiento Nacional, ganara las elecciones legislativas en Francia. Era difícil, según los pronósticos, que consiguiera mayoría absoluta. Desde anoche estamos sorprendidos porque Reagrupación Nacional, el partido de Le Pen, ha quedado tercero, 143 asientos va a tener en la Asamblea. El Frente Popular, frente formado por partidos de izquierda, partidos muy variados, ¿eh? Están los verdes, está la Francia Sumisa de Mélenchon, están los socialistas. Bueno, pues ha ganado con margen, 182 diputados. Otra cosa es que no tiene mayoría absoluta. Y a Macron, al partido de Macron, que lo dábamos por muerto, pues ahí está con sus 168 diputados. Ayer las fuerzas de izquierda, las fuerzas republicanas, celebraban con intensidad la victoria. El primer ministro, el actual primer ministro Attal, que es primer ministro del partido de Macron, ha presentado la dimisión, pero Macron de momento no se la ha aceptado. ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Cómo es que hace una semana ganaba Reagrupamiento Nacional y ahora ha quedado tercero? François Mouzeau es periodista francés. François, buenas tardes.
Buenas tardes. Espero que me escuchéis bien.
Sí, te escuchamos de momento bien. ¿Cuáles son las claves de este cambio tan, tan drástico?
Perfecto. Primero digo que estoy en tren, con lo cual, si se corta, no es de mi voluntad. Las claves, pues hay varias claves. Primero, para que el público español lo pueda entender, tenéis que saber que es una elección mayoritaria a dos vueltas. Con lo cual, y por eso lo que acabo de explicar ahora sobre la gran diferencia entre la primera vuelta y la segunda se explica, ¿no? Siempre se dice en Francia que las legislativas se elige en la primera vuelta y se elimina en la segunda vuelta. No sé si ha quedado claro,
sí,
pero es importante porque al final se han quedado, por ejemplo, muchísimos diputados de la RN. RN es el Gobierno Nacional, la extrema derecha, por muy poco, ¿no? Se han quedado en 47, 48%, 49, y ha habido un cordón. Eso significa que todos los diputados que no fueran de esta formación, desde LR, que sería el PP, es como si el partido de Feijóo, todos sus diputados hubieran dicho que si Vox está, pues entonces ellos se van, prefieren que vaya cualquier otro candidato que no fuera él. No sé si me explico, es muy importante.
Sí, 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 sí.
Pero hay un pero importante que hay que entender. Salvo una excepción, yo quiero subrayar esto porque es muy importante para el futuro de Francia, que es la Francia insumisa, ¿no? Que el partido de Mélenchon, que es muy importante, que sería en España el equivalente a Podemos, pero para mí es un partido mucho más problemático, muchísimo más, porque es un partido que es antiparlamentario, que es comunitarista, que es que tiene unos claros expresiones antisemitas.
Bueno, pues como era previsible, hemos perdido a François, pero seguimos intentando entender lo que ha pasado en Francia con la ayuda de Pablo Simón, que es politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, yo tengo en mi mano los datos de porcentaje de voto, no de diputados, ¿no? Y aquí el Reagrupamiento Nacional tiene el 32% y el Frente Popular tiene el 25,68%. El que Reagrupación Nacional sea la tercera formación en diputados supongo que tiene que ver con el sistema electoral francés, que como es absolutamente mayoritario, bueno, no cuenta tanto el porcentaje de voto como quien gana en cada circunscripción, supongo.
Es que lo que no podemos hacer es comparar los datos de la segunda vuelta para saber hasta qué punto la gente apoya o no a un partido.
Ajá.
Porque en la segunda vuelta se da una dinámica que se llama una retirada estratégica. Hay muchos partidos,
¿sí?,
que han renunciado a presentarse en la segunda vuelta pese a haber la posibilidad de hacerlo. De hecho, en 240 circunscripciones había la opción de tres partidos. El Reagrupamiento Nacional,
sí,
en la mayoría de los sitios los centristas de Macron y el Frente Popular de Izquierdas. Bueno, pues lo que hemos visto es que muchos sitios se han retirado. Eso no significa que no hubieran obtenido votos en dicha circunscripción, pero realmente cuando nosotros queremos ver el apoyo popular,
sí,
en general, es decir, lo que expresa,
sí,
realmente,
sí,
el pueblo francés,
sí,
esto lo hace sobre todo en la primera vuelta,
ajá,
que es donde existe toda la oferta política.
Ya.
En la segunda ya se ha producido esa dinámica de retirada estratégica que antes se comentaba.
Sí, o sea, pero no se ha producido entonces un cambio de voto. Es el sistema electoral el que produce este efecto, o sea, no es que los franceses...
Bueno, cambian las dos cosas. Cambia de un lado la oferta política,
sí,
es decir, la primera vuelta tú tienes todo el menú ideológico disponible. Perfecto. En la segunda vuelta pasan solo aquellos partidos que superan el 12,5%. Esto hace que en muchos sitios solo haya dos opciones. Ya. En algunos sitios ha llegado a haber hasta tres opciones. Pero claro, ya no hay exactamente lo mismo. Por ejemplo, en algunas circunscripciones el duelo ha sido entre simplemente los macronistas de un lado y el Frente Nacional del otro. Bueno, pues ya. En esa circunscripción ya no se puede votar a la izquierda. Por lo tanto, los votantes de izquierda han tenido que elegir entre esas dos opciones. Entonces, en la segunda vuelta es cuando se produce la coordinación del voto. No solo que en algunos sitios los partidos ya no se presenten porque voluntariamente hayan dicho prefiero que la gente concentre el voto en otra opción que no sea el Frente Nacional, que es lo que se habla del cordón sanitario, sino también que los propios votantes se reagrupan. Y una prueba muy evidente es que, por ejemplo, según los datos que tenemos de Ipsos, el 72% de los votantes de la izquierda, cuando había un duelo entre macronistas el Frente Nacional, preferían votar al partido de Emmanuel Macron. Ya. Y eso es una paradoja, porque ha terminado resucitando también al centrismo con tal de impedir que la extrema derecha tuviera mayoría.
Con lo cual, la foto que tenemos en porcentajes de ayer no refleja en realidad el apoyo
en absoluto
popular. Sí lo refleja lo refleja más la primera vuelta. Claro.
Efectivamente. Ya. Y ahí en la primera vuelta sí, los franceses dijeron que Francia está partida en tres. Es decir, que tienes en torno al 30% de gente que apoya a la derecha conservadora identitaria del Frente Nacional. Tienes en torno a un tercio que apoya al polo ecosocialista de izquierdas. Y tienes algo menos de un tercio que apoya al polo centrista liberal globalista de Emmanuel Macron. Y este es el resultado. Este es un poco la voluntad popular expresada. Después, claro, hay estos ajustes estratégicos y eso genera unas mayorías parlamentarias determinadas en función de esos pactos que habido tanto entre élites como ese reagrupamiento de los votantes detrás del mal menor, que es lo que refleja la segunda vuelta.
Ya. Pablo, vamos a ver, estamos en un 30% entonces de apoyo, se mire como se mire, a reagrupamiento nacional o reagrupamiento nacional, o sea, un 30%, un tercio del electorado está con el partido Le Pen. Recordemos que los laboristas consiguieron una victoria, digamos, en asientos en el Parlamento Británico con un 33%. Quiere decir que no es que se haya borrado del mapa el reagrupamiento nacional. ¿Qué explica este apoyo tan sustancial? Porque hay quien lo explica simplemente como una cuestión económica, como una cuestión, digamos, de desencanto después de la crisis financiera. No sé si se puede atribuir a eso la causa o hay diferentes factores.
Bueno, hay múltiples factores, porque al fin y al cabo el Reagrupamiento Nacional, el antiguo Frente Nacional, es un partido que está en ese país desde los años 80 y ha sufrido un proceso progresivo de crecimiento muy particular desde los años 2000, cuando Marine Le Pen llega a la dirección del partido y comienza a adoptar tesis netamente antiglobalistas y anticosmopolitas. Es decir, hay una cuestión o hay una mezcla de factores que tienen que ver con una cierta percepción de abandono de las zonas rurales, con el hecho de que las clases obreras tradicionales comienzan a ser más recelosas de los temas migratorios, con una reproblematización de la identidad francesa, que es un proceso que se ha dado de manera gradual. Es lo que en Francia se conoce como la desdiabolización del Frente Nacional. Y esto ha sido un proceso que tiene aquí su consecuencia. Es decir, muchas veces se plantea esto como si fuera una suerte de tsunami, cuando realmente la expresión correcta es la que empleó Marine Le Pen ayer. Esto es una marea. Es decir, continúa creciendo el nivel del mar en un proceso progresivo de incrementar apoyos, de volverse en la alternativa. Y es cierto que si a efectos prácticos terminamos viendo un gobierno en el que la izquierda y los macronistas sean los que capitaneen el país, quien se queda con la oposición termina siendo Reagrupamiento Nacional. Es decir, quien puede capitalizar después el descontento de ese gobierno. Por lo tanto, los factores son múltiples, son complejos. Yo creo que muchas veces hacemos lecturas muy simplistas. Y como usted muy bien decía, no es solo una cuestión material. El tema de la identidad juega un papel clave aquí también.
¿En qué sentido?
Bueno, en el sentido de una pregunta que cada vez es más relevante en Europa, ¿no? Que es, ¿qué es ser francés? Es decir, ¿qué es el ser el buen francés? O ¿cuáles son los límites de la comunidad política de solidaridad? ¿Qué papel juega aquí el Islam en términos de cómo esto se relaciona con nuestra cultura? La dimensión de la seguridad, la dimensión del chauvinismo del estado de bienestar. Es decir, el reagrupamiento nacional defiende políticas proteccionistas, soberanistas, defiende proteccionismo social, pero proteccionismo social para los que ellos interpretan son los franceses de verdad. Y eso excluye a los inmigrantes de segunda generación, excluye a aquellos que tienen creencias que se consideran incompatibles con los valores de la República. Es decir, hay un debate mucho más profundo que tiene que ver con esos factores que explican que hayan construido una suerte de alianza entre clases medias, medias bajas, que tenían tendencia a votar a la derecha convencional, a los republicanos, que prácticamente han sido barridos, ya no existe derecha golista, y clases obreras que antes tendían a votar a la izquierda. Y aunque ellos, estos colectivos sociales, en términos de políticas materiales, puedan estar alejados, en términos de políticas identitarias, sí comparten ese nervio común, ¿no? Ese miedo a la diferencia, esa pulsión reaccionaria que es muy fuerte, esa necesidad de volver a la grandeur de una Francia que sienten en decadencia.
Bueno, pues entonces me quedo con tres conclusiones. No es que Francia se acostase la semana pasada lepenista y esta semana se haya levantado del Frente Popular, no. El voto popular como referencia sigue siendo el de la primera vuelta, lo otro son ajustes que se producen por la reducción de candidaturas. Primera conclusión, la marea lepenista continúa. Tercera conclusión, no solo hay economía aquí hay también factores identitarios que son muy relevantes. Gracias, Pablo, por estar con nosotros explicándonos la complejidad que tiene esto, que a veces es contraintuitivo, ¿no? Uno se hace unas ciertas imágenes y luego hay que cotejarlas con la realidad. Gracias, Pablo.
Un placer, muchas gracias.
Durante la celebración de una boda en la localidad murciana de Ulea, 40 invitados, tuvieron vómitos, diarrea, mareos, fiebre, dolor abdominal después del banquete. Vaya tela. Igual tú has sufrido algo parecido en verano o en invierno. Esto no se olvida. ¿Cuándo fue aquella vez que te sentiste morir? Estaba malito de verdad. Porque te sentó muy mal, pues no sé, la mayonesa, tortilla, patata, el cóctel de marisco. Esto está pasado de moda, pero antes siempre había cóctel de marisco en las bodas. Urbano, que nos cuenta los oyentes.
¿Qué tal? Oye, eso del cóctel de marisco todavía se ve de vez en cuando. Y
la salsa rosa.
La salsa rosa, ¿verdad?
La salsa rosa. Que mayonesa con ketchup.
Claro. El problema es si la mayonesa viene de un huevo en mal estado y la salmonela acecha. Está el acecho ahí preparándose. Vamos a empezar por un oyente que nos cuenta la historia de una cantimplora. ¿Cómo llegó a intentar llenarla? Y al ver que había mucha cola y no esperar al chorrito, pues decidió rellenarla.
¿Dónde?
Abajo, en la pila de agua.
Ah, en el pilón.
El resto de
la... Vete tú a saber lo que había habido allí, claro.
Claro, el resto de la historia nos la contará él.
A ver.
¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo me intoxiqué haciendo el Camino de Santiago porque resulta que estaba la gente llenando la cantimplora de una fuente y había una cola y la gente llenaba la cantimplora pues ahí desde el chorrito, pudiendo meter la cantimplora glu 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 y que se llene de la pila. Y eso es lo que hice.
Claro.
Me puse más malo que un perro, ¿sabes?
Claro.
Tuve 3 días que yo llegué a Santiago de milagro.
10 kilómetros.
Malo. Vamos, yo me metí a los campos allí.
El agua.
Yo bajaba los pantalones. Chiquillo, que te van a ver. A mí me da lo mismo. Yo me estoy muriendo.
Pobre hombre.
Digo,
lo pasó regular.
Llego.
No, pero es verdad, el agua puede ser efectivamente un agua que no.
Hay que tener mucho cuidado. Agua estancada no hay que mover.
Claro,
no agua, mueve molino.
Por muy cristalina que la veas, si no está corriendo, mal asunto. Ahí vete a saber quién ha bebido.
De este agua no beberé.
De este agua no beberé, efectivamente. O déjala correr. También es aplicable en este caso. Vamos a ver otra historia que es referente a unos huevos rellenos. Aquí el huevo ya empieza a tomar protagonismo y creo que no va a ser la única vez a lo largo de esta tarde.
Muy buenas, gente. Aquí sí que puedo decir que cuando tenía 19, 20 años, En mi cumpleaños mi madre me hizo huevos rellenos porque es algo que me encanta. Es la única vez que he visto a mi padre que no ha comido. Mi madre, sí, mi ama y yo al hospital con salmonela. El dolor de tripas era tan increíblemente jorobado. De verdad, sentía que era mejor morirse que aguantar aquellos dolores. No sé yo si mi padre fue la mano que mece la cuna. No, esto es broma. Esperamos que si cogéis salmonela de una forma fuerte, veréis lo mal que se pasa.
No se olvida, ¿eh?
No se olvida. ¿Tú has tenido alguna experiencia?
Yo he tenido alguna experiencia.
Fernando, sí.
Sí, he tenido alguna experiencia. Lo que pasa es que yo ya voy cogiendo ciertos trucos, ¿sí?
Sí, para evitar, entiendo.
Para evitar, por ejemplo, los viajes. Sí. O sea, en los viajes, según donde vayas, por ejemplo, el hielo. El hielo es muy peligroso.
El hielo, sí, claro, no, es agua, efectivamente.
No quiero hielo.
Depende de dónde ya estamos.
Luego, la fruta, si no tiene... El plátano, hay que quedarse con el plátano.
El plátano que se puede pelar.
Exacto, vale. Sí, la fruta no... Otra ensalada, mientras estés de viaje en algún sitio arriesgado, no ensalada.
Esas ensaladas...
Nada crudo.
Que no haya estado muy bien lavada.
Exacto. Yo tengo una serie de reglas. Después de haber tenido algún episodio parecido al que ha contado el oyente este, sí. que no llega.
Que te querés morir, vamos.
Exacto, sí, sobre todo que no llegas.
Y que no llegas al final.
No hielo, no fruta que no sea plátano. Y ensalada, pues oye, ya habrá ensalada a la vuelta.
Yo te puedo añadir alguna. Cuidado también con los bivalvos, vamos a llamarlos, las ostras. Sí,
eso es terrible. Yo tampoco tomo ostras todos los días.
No, todos los días, ni todos los años. Basta que las tomes cuando no debes.
La ostra, si está mala, te da...
terrible.
Pero no se identifica por el olor.
No. Yo no sabría identificar...
¿Tú es que consumes habitualmente ostras? ¿Ostras y champán?
No. Bueno, pero esto fue eso, en algún banquete de Navidades, en esa ocasión.
Y
pues bueno,
sentó
al comer varias, pues no sabría decirte cuál fue la que estaba mala, evidentemente. No.
Pero tú no lo notaste en ese momento.
No, en ese momento.
Ni un olor, ni nada.
Nada. Era,
¿y luego qué?
Fue un ataque sibilino.
Malísimo.
Fue un ataque muy...
Y te pusiste malísimo.
Pero malo, fatal.
¿Te has vuelto a comer ostras o no?
Aquella misma noche, vamos, me sentí morir, efectivamente. Ya. Pero no he vuelto a comer muchas ostras.
No,
solo en alguna ocasión y por quedar bien, yo creo.
Ya.
Tampoco
hay ostras por ahí por el mundo que te vayas comiendo. O sea que
no,
sí.
Pero por eso, como te las ofrecen, y demás, pero no. Si puedo evitarlas, las evito. Sí.
607-150602, aquel día que querías morir.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Veis.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar:
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Sánchez ha vuelto a ganar las elecciones. Es lo que nos ha dicho la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. De hecho, hombre, igual que nosotros el 23 de julio paramos a la ultraderecha, pues es lo mismo que ha pasado en Francia. Los franceses hacen lo mismo que hemos hecho nosotros.
Francia continúa en ese camino que ya abrió España el pasado 23 de julio, parando a la ultraderecha, y creo que los cordones sanitarios funcionan.
¿Cómo te has quedado, Ana Martín, con esta interpretación de los resultados franceses en clave española?
Pues es como lo del laborismo de la semana pasada, también ganó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es como la banca que siempre gana. Iba a decir como los alemanes en el fútbol, pero creo que ahora ya la comparación es muy desafortunada después de cómo les dimos para el pelo el viernes.
Hay veces que los alemanes pierden, como se ha visto.
Sí, pero bueno, hombre, a ver, es que yo creo que comparar el caso francés con el español es muy aventurado, entre otras cosas porque en Francia no hay una serie de partidos independentistas que condicionen la gobernabilidad, claro, del país. Eso allí no sucede, aquí sí. Y aquí estamos hablando de que es la derecha moderada o el centro derecha el que tiene opciones de gobernar y el que ganó las últimas elecciones, y el partido que hay a su derecha como mucho tiene una función al final secundaria, ya, dentro, fuera del gobierno, pero en ningún sí, momento se habla no de que Vox pudiera llegar a la presidencia.
Aquí no hay un frente nacional, una regrupación nacional con el 29,26% de los votos. Estamos hablando de
Exactamente. Y se llevan, vamos, que hoy están muy contentos, pero es que el partido de Le Pen ha sacado 1.700.000 votos más que la izquierda, toda la izquierda junta. Otra cosa es que en el reparto de escaños, pues por el sistema francés se haya visto favorecida la izquierda, pero que no se les olvide que cuantitativamente ha sido un triunfo de
32%,
la agrupación nacional.
De apoyo voto popular, si hubiera una sola circunscripción, pues, o sea, es el sistema electoral francés el que acabamos de estar comentando.
Y eso con toda la izquierda junta, ¿eh? O sea, sí, que sí, bueno, sí, pues, sí. No sé hasta qué punto pueden
está
celebrar.
En el 25,68%, ¿eh? O sea, Le Pen, el partido Le Pen está 7 puntos casi por encima. O sea,
hombre, lo que pasa que tú sabes que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ya, y ya. Cuando podían haberse quedado ciegos, pues al final solo se han quedado tuertos, así ya. Que...
Ahora tienen que formar el gobierno.
Esa es otra.
También ha hablado la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, de la situación en Cataluña.
O hay un gobierno liderado por Salvador Illa, o hay un bloqueo y, por tanto, una repetición electoral.
Bueno, pues ahí está el gobierno con el fantasma de la repetición electoral para Esquerra, como diciendo la Esquerra, oye, si no nos apoyáis, vamos a repetición electoral y eso no os va a venir bien. Raquel Sanz, portavoz de Esquerra, bueno, yo la he visto muy optimista.
Les converses, especialment en aquest cas amb el PSC, doncs avancen a bon ritme.
Las conversaciones avanzan a buen ritmo, dice Raquel Sanz. Yo percibo un tono positivo en Esquerra.
Tan positivo que resulta sospechoso. Sí, porque... No, hombre, pero date cuenta que quedan... Estamos hablando de que el rompecabezas catalán se tiene que resolver antes del 26 de agosto. Todavía quedan muchas semanas de negociaciones por delante. Y que precisamente un día después de que los partidos independentistas celebren una cumbre en Bruselas con Puigdemont a la cabeza para hablar de la ley amnistía y de sus cosillas, y salga ahora la portavoz de Esquerra diciendo esto. Yo creo que están jugando a dos barajas y es verdad que, hombre...
O sea, ¿tú crees que esto se lo está diciendo Esquerra y Junts?
De alguna manera también sí. Yo, bueno, pues creo que, que como digo, quedan muchas semanas de negociación, que esto para el gobierno no va a ser fácil, que eso de la financiación singular que pide Esquerra no es solo una financiación distinta, sino una financiación mejor que la del resto de comunidades. Ajá. Esa es la parte que no se dice, pero esto la gente lo tiene que tener muy en cuenta. Y a mí me parece que bueno, pudiera haber un acuerdo al final entre el Partido Socialista y Esquerra, porque a Esquerra, pues tal vez de dejar pasar a Salvador Illa en esta ocasión en vez de ir a la tortura de una repetición electoral a la que no quieren ir en una candidatura conjunta con Junts ni en solitario, porque en solitario tal vez se estrella aún más de lo que ya lo hizo en mayo, pues eso puede ser determinante. Pero sí es verdad que suena muy falsas las declaraciones de hoy. Yeah. Es decir, bueno, pues Esquerra yo creo que de alguna manera ha querido visibilizar que el gobierno le está haciendo caso, y sobre todo además que es, y esto es algo en lo que está incidiendo mucho Esquerra, que es una negociación que se lleva de tú a tú con el gobierno de España, uh-huh. No con Salvador Illa. Uh-huh. Es de alguna manera...
Nosotros hablamos
relegar a una posición de comparsa del PSC de Salvador Illa, que al fin y al cabo es el que ganó las elecciones en Cataluña. Vamos a ver, esta va a ser, todos los veranos tenemos una serpiente del verano, pues no hay verano sin serpiente, pues este año tenemos la negociación, claro, pero lo que ahora te parece que está cerca, probablemente la semana que viene salga otra, o la semana que viene, como puede ser pasado mañana, puede salir otro portavoz de Esquerra a decir que bueno, esto se está enfriando un poquito, por eso digo
que van a tener todo el verano, mareándonos.
Por nuestra experiencia, Fernando no debería conducirnos ni a un sitio a otro. Yo creo que se va a apurar hasta los plazos, hasta el final. El gobierno, de hecho, también lo cree. Y bueno, que pudiera salirle bien a Salvador Illa, pero vamos, que tampoco, si me dices que me apueste en este momento un brazo, ya te digo yo que no lo haría.
No, o sea, ¿tú qué porcentaje le das al posible gobierno? De 0 a 10, ¿qué porcentaje le das?
Pues de 0 a 10, un 7.
Bueno, pues es alto, ¿eh?
Es alto porque...
70% de porcentaje de gobierno.
Como digo, salvo que esté subestimando la capacidad de suicidarse de Esquerra, que sería ir a un gas. Que no, eso también, en la capacidad de autodestrucción del independentismo hay que tenerlo en cuenta también en la ecuación. Es otra variable.
Oye, ¿hay algún tipo de mal rollo en este momento entre Vox y el PP? Digo, más del habitual, o sea, o es puro postureo, porque Abascal dice que como se repartan menores acompañados, pues que ellos rompen los pactos con el Partido Popular.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles.
Abascal presiona para que no haya acuerdo en la conferencia sectorial. Y por otra parte, el PP pues intenta sacar rédito a que Vox haya acercado a Orbán, claro, a lo más prorruso que hay en la Unión Europea.
¿Te preocupa su partido que Vox en Europa ahora diga que va a apoyar esa nueva formación de Víctor Orbán?
No, a quienes tienen que preocuparles a los votantes de Vox, a quienes nosotros apelamos, a los votantes de Vox que ven cómo se deslizan los suyos, a quienes han confiado, se deslizan hacia la radicalidad.
Ahí está Borja Semper, buscando balón, valga el símil de la Eurocopa, como se han abierto hacia Orbán, pues dice, a ver si sacamos de aquí algún votante que vuelve al redil. Postureo, enfriamiento entre PP y Vox.
Bueno, es que yo creo que el problema de menores no acompañados que hay en Canarias, que sí, por cierto es un territorio español, es una comunidad española, por si alguno lo ha olvidado, aunque sea insular y no esté dentro de la península, sí, pues se ha elevado la tensión como nunca lo había hecho en los gobiernos que comparten PP y Vox, porque Vox en esto quiere poner una línea roja y el PP no puede aceptarlo por el simple motivo de que de lo que se habla estos días es hacer un cambio en la ley de extranjería, de forma que si en un territorio digamos que está al 150% de su ocupación,
de plazas,
que se tenga que repartir entre todos. Ojo, ahí también entra Cataluña, que también Pedro Sánchez debería recordárselo a sus socios catalanes. No quiere Junts y también Esquerra ha asomado la patita en esto, ¿no? Entonces, o todos o ninguno. Pero a mí, hombre, si me preguntas si con esto llegaría la sangre al río, yo creo que habrá que tomar una decisión. Hay 6.000 menores no acompañados, claro, en Canarias. Son menores que además no se pueden repatriar porque no, salvo que se identificara a sus familias,
no,
lo
es que
cual
la legislación
no puede
internacional
ser.
No te lo permite.
Exacto, ¿verdad? Y son menores que además, pasados 90 días de que se certifique que no se pueden repatriar, pueden ya pedir el permiso de residencia, con, claro, lo cual se van a quedar en España y se van a quedar de forma legal.
Claro.
Entonces, Canarias está por encima de sus posibilidades. Pero claro, esto, Fernando, para un partido que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal, una de sus banderas, ¿no? Pero que yo entiendo la postura
entonces,
en este momento de Vox.
¿Qué dice Vox? Y dice, oye, pues estos, no sé, que se los queden los canarios.
Claro,
es que. Entonces, claro, los canarios podrán decir.
Más o menos han venido a decir eso, sin decirlo.
Ya. Pero claro, claro, si pedimos a Europa que tenga solidaridad con España en la recesión de migrantes y que sea una cuestión de toda Europa, y ahora cuando Canarias tiene el problema, digo, no, pero se quedan ellos con el
aquí
problema.
Lo que sí, o todos o ninguno. Si claro, no entra Cataluña, yo entiendo que haya comunidades del Partido Popular que digan, oye, y esto es porque no. Entonces creo que a los primeros a los que habría que llamar a capítulo,
sí,
es a los catalanes y después
es que son un poquito xenófobos,
un poquito bastante, hombre,
son un poquito xenófobos,
sí, sí. Luego ves, luego el gobierno en esto siempre ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque tiene un socio que es absolutamente un partido xenófobo, un partido que acusó de los malos resultados de los niños catalanes en el informe PISA,
sí,
a la inmigración,
es verdad.
Un partido que en enero pidió al gobierno la transferencia de las competencias en materia de inmigración para Cataluña, no se sabe muy bien para qué, pero yo me malicio que esto de ahora tiene que ver con lo que entonces solicitó, que es poder tener voz y voto y decir yo a esta gente no la quiero, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay tensiones entre el Partido Popular y Vox, yo tampoco creo que ningún gobierno regional se vaya a romper por esto, sobre todo porque el PP tampoco tiene mucho margen ya. de maniobra. Al final, bueno, pues...
Oye, se ha equivocado Vox con lo de Orbán, quiero decirte. Vox estaba reivindicando mucho su relación con Meloni, claro. Meloni en este momento es casi la ultraderecha o la derecha más derecha, pero la buena. Y no Le Pen o Orbán, se ha equivocado Vox.
Yo no lo sé si se ha equivocado. A mí es un movimiento que me ha sorprendido, en tanto que lo que dices, al final Meloni, que bueno, era
sus amigos,
la cabeza,
¿no?,
visible, pero es verdad que el nuevo grupo en el que se ha integrado Vox, junto con Le Pen y con, sí, y con Orbán y con Salvini en Italia, ha pasado a ser de repente el tercer grupo de la Eurocámara. Es verdad que ha habido un distanciamiento entre Vox y Meloni, lo vimos cuando Vox celebró antes de las elecciones europeas aquí un cónclave al que vino Javier Milei y al que vino Le Pen. Ya bueno, algunos dijimos que Meloni
entró
por videoconferencia, pero ya aquello fue exacto,
sí,
señal,
no viajó
ni siquiera. Luego el Partido Popular Europeo la ha estado tentando, y es verdad que, claro, que Meloni Italia no tiene una posición cualquiera en Europa. Ella quiere mandar más, ha quedado muy desencantada del acuerdo entre los conservadores y los socialdemócratas y los liberales para repartirse los cargos, pero yo creo que después de eso aspira a más, aspira a alguna vicepresidencia en el reparto de los puestos en la Comisión Europea. Y creo, sinceramente, que dijo bien Feijóo cuando dijo que no era lo mismo Meloni que Abascal o que Orbán, y ahora se está viendo que bueno, que esa parte, que ese grupo europeo se ha fragmentado. De momento, Vox en el corto plazo lo que ha conseguido es formar parte del tercer grupo de la Eurocámara. Ahora, para ver si es un error o no, creo que habrá que... Es pronto para decirlo.
Gracias, Ana, por tu análisis.
Gracias, Fernando.
Enseguida nos vamos a meter con un asunto que afecta a muchas familias: los créditos para estudios, una cosa muy frecuente en Estados Unidos. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía. Fernando,
bueno, hay que llevar muchísimo cuidado con este tipo de startups financieras que dan créditos rápidos y casi instantáneos para ciertas academias o ciertos programas formativos que te aseguran una retribución enorme, doblar o triplicar la retribución actual al acabar la formación, y luego destinar un porcentaje de un futuro salario que no se sabe o es incierto a devolver ese crédito. Evidentemente son sistemas que no digo que no funcionen, que no tengan sentido, pero se tiene que vigilar bien con quién nos comprometemos y para qué nos comprometemos.
Me parece a mí que nuestro profesor de economía de bolsillo nos está diciendo que cuidadito con estos créditos, pero no quiero anticipar conclusiones. Enseguida lo tenemos aquí a partir de las 5 hablando de esto, de créditos para el estudio.
Cucurella habilita a Olmo. Vamos, Olmo, vamos. Cuelga el balón. Remata Marino. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! Bueno, pues así narraba Manolo Lama en tiempo de juego el gol que nos ha dado el pase a la semifinal. En el minuto 119, como recuerdas bien, porque todos tenemos marcado a fuego ese minuto, Mikel Merino tumbó a la anfitriona. Y a 24 horas de la semifinal con Francia, Luis de la Fuente ha pasado por los micrófonos del Partidazo de COPE con Juanma Castaño. En esa conversación se charló de todo, incluso de lo poco que duerme Luis de la Fuente.
Nosotros desde las 9 de la mañana ya estamos operativos hasta pues, la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana.
¿Qué dice? ¿Cómo que 1, 2, 3, 4 de la mañana?
Sí, sí, sí.
No me salen las cuentas. ¿Entonces cuántas horas duerme?
Pues poco. Hay días que 3, otros 4, a veces 5, una cabezadita después de comer, pero sí, poco tiempo.
Luis de la Fuente nos ha contado que nada de rituales, nada de supersticiones.
¿Es supersticioso? ¿Tiene alguna manía antes de los partidos?
No, ninguna.
¿Se persigna siempre?
No, sí, sí, pero eso no es superstición. Eso es fe. Yo no me he visto siempre igual, voy al partido con esto, me duermo cuando voy al campo, me duermo de camino al estadio.
¿Que se duerme en el autobús camino del estadio?
Sí, 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 sí.
Venga, hombre.
Bueno, pregúntales al compañero del cuerpo técnico.
Yo que si duerme 3 o 4 horas, pues ya lo está muy falto de sueño. Aunque le cueste decirlo en alto, también habló sobre si visto lo visto somos los mejores.
¿España es de largo la mejor selección de la Eurocopa?
Vamos a ver, joder, me da miedo esto. Parece que decir que somos la mejor selección ya es como invita a pensar que vamos a ganar seguro.
Eso es, sí.
No, eso no tiene nada que ver. En mi fuero interno, yo siempre os he dicho que yo creo que nosotros, para mí, mi equipo es el mejor.
Y fíjate lo que dijo de nuestro capitán, de Álvaro Morata.
¿En qué jugador le gustaría reencarnarse?
Pues de mi selección, joder, pues mira, yo le tengo mucho cariño. Bueno, es que me cae muy bien. Álvaro Morata me parece que es una persona fantástica. Ha sido seguramente el que más tarde he conocido, pero he visto cosas que me han gustado mucho.
La buena noticia es que la estrella de nuestro rival no está al 100%.
¿Qué porcentaje de Mbappé es cuando está jugando con máscara?
Mira, es verdad que la gente tiene que saber que eso que limita bastante.
Mucho.
Pero bueno, en cualquier caso, Mbappé también al 80% es mucho Mbappé.
Luis de la Fuente no es de promesas.
Una promesa, seguir siendo feliz.
No, pero no, venga.
No, pero
hay que parece esto no, el mensaje
que,
de...
Es que te diga,
hombre, hacer algo, ir a Covadonga de rodillas o...
Vamos, sí, para andar de rodillas.
Sí, porque aparte le tienen que operar de la rodilla, no, sí, ¿verdad? Sí, de la rodilla. ¿Cuándo se opera de la rodilla?
Mira, me voy a operar de la rodilla. Pero eso, si Dios quiere, en noviembre.
Pero eso es ganemos o palmemos.
Claro, también es verdad.
Claro. Pues nada, no se ha comprometido a hacer nada raro. La entrevista de Juanma Castaño al seleccionador en el partidazo la puedes volver a escuchar completa en cope.es y por supuesto mañana a partir de las 8. Pues nada, tiempo de juego. Estamos recordando esta tarde aquella innecesaria comida, aquella salmonela, aquella mayonesa que tenía salmonela, que provocó una salmonela. El verano es un periodo muy arriesgado y luego se pone uno muy malito, que es que por muy cerca que esté la cama del baño, pues es que hay veces que resulta muy difícil llegar. ¿Qué nos está contando los oyentes urbanos?
Resulta complicado. Uno
sí,
que, tiene más veces se arrastra que, exacto, que sí, llega.
Que se arrastra.
Sí, sí. ¿No? Bueno, pero es que tú fíjate, o sea, dices, has dado la clave, o sea, comida innecesaria. Innecesaria.
¿Cuántas veces has pensado, pero a quién me mandaría?
¿Quién me mandaría a mí ir ahí? Pues mira, una salida de tapas puede terminar de la peor manera a veces.
Buenas tardes, gente. Pues hace unos 10 años aproximadamente fuimos a comer, a tomar unas tapitas. Al cabo de 24 horas empezamos a caer uno por uno. Unos dolores en el estómago, no paramos de vomitar. Y mucho dolor, ¿eh? Y mucho, pero un dolor, qué noche pasamos.
Ay, qué noche la de aquel día. Bueno,
las tapitas salieron caras, sí.
Salieron caras, es que a veces eso, bien.
Las tapitas salieron caras.
Se lo puede ahorrar uno.
Puede ahorrar.
Tanto el dinero como el efecto posterior. Decías antes lo de la lechuga.
Sí, sí.
¿Verdad?
Ensalada en general.
Que no esté bien limpia. Ojo con eso, porque a esta oyente le pasó exactamente lo mismo.
Hola, gente. Pues ni huevos, ni mayonesa, ni nada de eso. Una lechuga que me comí súper a gusto y luego estuve 3 días mala. ¿Qué había pasado? Que nos la había pasado la vecina de su huerto y mi madre no la lavó.
Ya pues, está. Ya
que
está.
No solamente los huevos sientan mal.
No. Eso por ejemplo, siempre que viajas a África te dicen, oye, ni para el agua del grifo, ni para lavarte los dientes. Y luego es muy difícil, porque con el tiempo vas cogiendo la disciplina, que es lucharte y conseguir que no te entre nada de agua en la boca.
Efectivamente.
Porque eso es muy difícil. Tú te metes bajo la ducha con la boca apretada, es muy difícil. Estás poniéndote el jabón o poniéndote el champú, inevitablemente abres la boca. No, la boca cerrada. Que en cuanto te entra una gota de agua
del grifo, boca cerrada no entran moscas ni agua indeseada.
Esto me recuerdo que me lo repitieron. Fui a Nigeria y tal, hacer un documental, sí. Y me dijeron, mira,
y el agua hervida para consumo.
Bueno, botella. Y la ensalada a la vuelta.
No te cuento nada. En México, yo cuando estuve, lo de la venganza de Moctezuma es total. O sea, eso es o con el agua va hervida o error. das cuenta tarde.
El agua tiene mucho peligro, sí.
A este oyente no le hizo falta ir a ninguno de esos sitios, ¿eh? Claro, su experiencia tuvo lugar nada menos que en un sitio pues muy, muy cercano, en la Barceloneta.
Hola, gente, buenas tardes. Pues corría el año 90-91, que estábamos haciendo el Hospital del Mar en Barcelona, haciéndole para las Olimpiadas del 92, y casi todos que estábamos en la obra íbamos a comer a un chiringuito que había en la Barceloneta. Justo en ese día fuimos a todos y salieron el 90% de allí intoxicados de salmonela. Pues no sé, la obra se quedó vacía. Yo en ese momento no la cogí y estaba yo solo en la obra, pero cada vez que tenía un poco de dolor de estómago, pues ya estaba pensando que me iba a tirar toda la semana en casa. Pero es que lo bonito de todo, que más de un compañero estuvieron ingresados y todo. Fue una cosa bastante, bastante.
Pero este oyente, ¿por qué superó el asunto? Porque
a él no le tocó. No comería a lo mejor lo que estaba en mal estado. Pero
a lo mejor tiene un físico resistente.
Portentoso, ¿no?
Sí, portentoso.
¿Y pudo él solo con la obra? Pues no tengo más.
607-1506-02, aquella intoxicación de la que todavía te acuerdas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China. La grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.